Muy buenas noches, bienvenidos al Cuarto Secreto. Abrimos las puertas del Cuarto Secreto nuevamente, como todos los domingos, aquí de 20 a 21 horas por Radio Sarandí. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, viejo. Otra vez en Montevideo, otra vez en el Cuarto Secreto y metido de vuelta en la campaña, aunque costó bastante desenchufarse en el viaje que estuve por Israel. Pero bueno, estamos acá de vuelta en campaña.
Ahora con todo lo que son redes sociales, ¿eh? Seguías conectado y viviendo lo que era, pero bueno, viviendo una experiencia increíble, ¿no? Sí. En un país muy, muy especial, en una zona muy especial del mundo, ¿no?
Sí, estuve invitado por la Benaverit a conocer Israel, bueno, un curso sobre el conflicto Medio Oriente y la realidad tecnológica, el desarrollo que ha tenido Israel, que la verdad es realmente impresionante cómo hacen. Tenían un proyecto que hacen agua del aire. Pues, entra aire por una máquina y sale agua, es una locura.
Cuando te das cuenta que estás en una zona que es un desierto, ¿no?
Sí, 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 muy interesante.
Bueno, y acá la campaña ha seguido con mucha intensidad. Obviamente, ya estamos en un tiempo donde todos van corriendo, apurándose y
el
tratando.
El conteo es increíble.
Aprovechando al máximo todo lo que es el tiempo que resta de acá hasta poder entrar nuevamente el día que de mañana, que ese domingo se estén abriendo esas puertas, sí, ¿no? de cada circuito.
Faltan 21 días para las elecciones nacionales.
Decímelo de vuelta, Pablo. ¿Faltan?
21 días, yo te iba a decir lo mismo.
21 días.
O sea, son 3 semanas.
Bueno, y además faltan solo 49 días para el balotaje del que saldrá el nuevo presidente.
Pasó el debate y quedaron las polémicas.
Los Frente Amplistas dieron ganador a Daniel Martínez.
Y los nacionalistas festejaron a la calle Pou como vencedor.
Y Talvi aprovechó la exclusión para hacer sentir su voz de perjudicado.
Y Manín Ríos zafó sobre la hora de un procesamiento que le caía encima.
Con un recurso de inconstitucionalidad que le permitió ganar tiempo.
Los otros candidatos buscan visibilidad para que los votantes los tengan en cuenta.
El tiempo pasa rápido.
Y las encuestas muestran pequeños movimientos.
Hay estabilidad en general en el voto por bloque.
Los que quieren un cambio siguen siendo más que los que van por cuarto gobierno.
Y en medio de la disputa electoral,
el plebiscito de Jorge Larrañaga toma fuerza.
La campaña de Vivir Sin Miedo choca con la campaña del No a la Reforma.
La intención de voto es firme para la papeleta del Sí.
Pero el éxito dependerá del ensobrado con las listas partidarias.
¿Continuidad o cambio?
¿Seguir creciendo o volver al pasado?
Cada bloque político levanta una pregunta según sus intereses.
Las dudas persisten sobre una votación de una elección histórica.
Apenas 3 semanas para volver a las urnas.
Apenas 3 semanas para que los uruguayos vuelvan a decidir.
Otra vez el escenario principal se ubica en
El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Y nos colocamos detrás del escenario en una semana con un hecho histórico. Yo lo comentaba con compañeros, o sea, desde que estoy trabajando como periodista nunca me tocó cubrir un debate. O sea, lo más cercano que tuvimos fue en la campaña pasada, cuando en la rural se organizó ese foro en el cual participó Tabaré Vázquez, que fue moderado por Claudio Paulillo en ese momento, pero no era un debate, era una exposición con 3-4 preguntas que se repitió en esta rural, pero ahora sí, se organizó un debate presidencial entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez.
Con mucha polémica, ¿no? Y uno dice, la gente no le sirve nada, ¿no? Porque después decían, no se pelearon. Si se peleaban, decían, pero qué vergüenza, se pelearon. Ahora, primero está bueno que la gente sea exigente. Pero lo importante es que se logró hacer un debate. Un debate que no es el mejor debate ni el debate que merecía la campaña. El debate que merece la campaña es lo que está pasando en otros países, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Brasil, lo que va a pasar en Argentina, si que concurran varios candidatos, ¿no? Pero bueno, en este caso.
Bueno, pero eso también es información para el electorado, que es información que tenemos que tratar de desmenuzar. Porque no, o sea, que hayan ido dos es un mensaje al escenario político, al electorado. La pregunta cuando termina el debate es quién ganó.
Sí.
¿Y quién ganó? Es difícil. Yo decía, si responder esa pregunta implica posicionarse en uno. Es casi como decir el voto, decir quién ganó.
Claro, porque
si vos decís, ganó la calle Pou, este le dice porque va a votar a la calle Pou. Entonces, si decís que ganó Daniel Martínez, es porque Entonces, para los periodistas ha sido muy difícil responder esa pregunta. Cuando, incluso en un debate, hay mucho de análisis de cómo fueron, lo que se puede decir, los distintos ataques o argumentos que pueden dar un escenario y decir, bueno, este estuvo mejor que otro.
Lo que pasa es que ahí hay una cosa, Pablo, que es, si lo llevamos a un combate de box con la aclaración de que esto no es un combate de box. Pero un debate es un intercambio de ideas, pero también es una demostración de capacidades, de las capacidades que tiene cada uno de pararse frente a un electorado. O sea, los programas están escritos, leer el programa. O sea, cuando la gente dice, hablar un poco de programa, de idea, bueno, o sea, tenían 4 minutos, es una barbaridad 4 minutos, pero digo, después para réplica 1 minuto, 2 minutos, o sea, ya 1 minuto y medio, ya sabemos que es muy difícil sintetizar ideas. Es un intercambio, es una forma de ver,
de plantarse hasta en el escenario electoral y decirle, miren, yo puedo manejar una situación de presión, de tensión, porque realmente la presión y la tensión que había en el estudio, yo estuve en el estudio de Canal 4, era gigantesca. O sea, había presión, no solo... Yo lo hablé con los camarógrafos, no había solo presión de los candidatos. Los candidatos notoriamente estaban nerviosos, como cualquier persona se puede poner nervioso. Había nerviosismo en los camarógrafos.
No, está bien, pero además cada uno de los candidatos se lo tomó muy en serio para poder prepararse el fin de semana, concentrarse, trabajar con asesores. Ahora, yo lo que decía es, cuando uno dice que uno espera el debate, primero, hay una expresión que decía Tomás Lin siempre a los alumnos, o que lo decía a veces cuando, también en la redacción, que decía, ustedes cuando están en una elección, traten de imaginarse con la banda presidencial, cómo le quedaría la banda presidencial. De alguna forma es cómo le quedaría el traje de presidente. Y en realidad, esa es una de las cuestiones. Es decir, dan la talla, o sea... después cada uno lo ve con su gusto, lo ve con su preferencia, o dice, este estuvo mejor, este estuvo peor. Pero el tema es, cuando uno dice quién ganó, y yo lo llevo al tema del combate de box, es, en un combate de box y en un debate hay dos chances. Que se gane por knockout.
Sí, que lo tire, que no se pueda levantar.
Claro, que se gane por knockout o que se gane por puntos, ¿no? O que se resuelva por puntos, que puede ser. Cuando uno resuelve por puntos, puede ser que gane uno, que gane el otro o que haya empate. Bueno, si es knockout, si es algo visible, van a estar todos de acuerdo. Porque, ¿qué quiere decir? El knockout es tan visible que es que uno va a la lona, uno va al piso. En un debate, eso puede pasar y es un riesgo que tomaron los dos. Por eso yo creo que tiene una cuestión importante. Los dos aceptaron riesgos. Siempre hay uno que dice, el que va atrás precisa el debate. El que va arriba no lo quiere dar. ¿Por qué no lo quiere dar? Sí. Porque implica riesgo. Los dos asumieron un riesgo.
Está bien, viejo, pero acá había un tema que estaban de alguna forma embretados. Porque, primero, sí, el que va atrás, si nos guiamos por las encuestas, sí. Daniel Martínez.
Es el que precisa remontar más votos.
Es el que precisaba remontar ese escenario de balotaje. Porque este no fue un debate presidencial, fue un debate de balotaje.
Bueno, lo quisieron mostrar ante sus electores.
Luis Lacalle,
¿no?
Pou, si se negaba al debate, el riesgo y el costo político que podía asumir era mayor porque él había desafiado a Vázquez, en el buen sentido, de ir a debatir en la elección pasada.
Bien, Pablo,
entonces estaban los dos
enfrentados a debatir. Está bien, pero si lo quería evitar y no quedar como que le tenía miedo al debate, él decía, no, yo quiero debate, pero acá hay que ser democrático, hay que incluir a Talvi, a Manini Ríos, a Mieres. Entonces Martínez iba a decir, no, yo 4-1, 3-1, no quiero. O sea, si la calle Pau quería evitarlo... Sin quedar como que no... Que...
Sí, sin querer evitarlo explícitamente.
Claro, lo podía hacer.
Pero justamente eso, y ahí para mí es porque yo creo que ganan los dos en el escenario inicial. Cuando se empieza a negociar el debate, la presión de Talvi sobre Luis Lacalle Pou era mayor que la que hoy está. Había una duda de si...
Yo no sé,
Talvi puede salir no sé, a competirle ese segundo lugar.
No sé, porque la semana previa al debate hubo... Acá hay dos
con
cosas.
Con esto se posicionan los dos en la definición electoral.
Acá hay dos cosas.
Tiraron para afuera los otros.
Sí, acá hay dos cosas. Uno son las encuestas y uno lo que uno percibe como periodista. Las encuestas de la semana previa mostraron que Talvi se alejaba de la zona... cuando dice Talvi, del Partido Colorado, se alejaba de la zona de balotaje. Entonces eso... quitó el asunto de que esto es una cuestión entre tres y entre dos. En realidad, uno cuando lo percibe en una elección, hasta que no se abren las urnas, hasta que no se entra al cuarto de tres, no se sabe. Pero hoy el escenario político uruguayo tiene dos partidos fuertes Y después hay partidos
o que... dos bloques, como decíamos.
Bueno, hay dos bloques, pero dentro de los partidos que tienen una estructura fuerte, después en el voto, bueno, en el voto vale todo, el voto secreto, pero como partidos políticos con estructura, con presencia, con base de gobierno, bueno, el Frente Amplio tiene el gobierno nacional, que lo tuvo con mayoría absoluta, tiene la mayor cantidad de legisladores, tiene la intendencia de Montevideo, que es la principal, y la intendencia de Canelones, y tiene otras intendencias del interior.
No, y además, en el peor escenario de estos 15 años, puedo decir, ¿en qué peor momento estuvo el Frente Amplio desde que llegó el gobierno? Y como este, difícil sí. encontrar. Claro. En este momento, igual tiene una fuerza
claro.
que moviliza como no movilizan otros candidatos.
Claro, entonces, o sea, el Frente Amplio es un partido grande, ¿no? Y tiene, lo que decís, tiene militancia, se le ha caído, sí, está. Pero después tiene mucha presencia en esas organizaciones que son no necesariamente partidarias, tiene intendencia. Y después, las otras posiciones de poder, que son las intendencias, los municipios, ¿no? Digo, otras instancias más chicas. Bueno, las intendencias del Partido Nacional tienen la mayor cantidad de intendencias. El Partido Colorado tiene un solo gobierno departamental, que es el de Salto, y después tiene municipio. Entonces,
perdón, el de Rivera.
El de Salto, te dije, no, el de Rivera.
El de Rivera lo había perdido con Cautín. Pero que incluso en Rivera está perdiendo fuerza por el crecimiento de Manini en Río.
Claro, entonces, ese es el otro dato. Que el fenómeno de la campaña electoral de los nuevos caldos. Entonces, cuando ves partidos, vos decís, el Frente Amplio es un partido grande, el Partido Nacional es un partido que se ha mantenido grande, el Partido Colorado fue el que fue desplazado, está en una etapa de resurgimiento, pero a su vez, cuando el Partido Colorado comienza a levantar, no quiere decir que eso le diera para llegar a una zona de balotaje, pero cuando empieza a levantar, surge con fuerza Cabildo Abierto, que saca un poco de todos. Si vos mirás la matriz del voto, Cabildo Abierto, de los 9 puntos que tiene en una de las encuestas más grandes, tiene 3 puntos que vienen de los blancos, 3 puntos de los colorados, 2 puntos que vienen del frente y 1 punto nuevo votante. Se saca todo, pero el que afecta más es a los partidos tradicionales. Y cuando es un partido chico, lo afecta más todavía. El Partido Colorado se vio afectado. Entonces, cuando llegamos al balotaje, en esa escena del balotaje, el Partido Colorado no llega cómodo a mostrar que estoy en zona de balotaje. Es el discurso de Talvi, donde después recurre a algo que dice, tengo una encuesta hace un año que no la hasta ahora no la había mostrado, pero ahora voy a decir que la encuesta me da 22 el Partido Nacional, 18 nosotros. Sí,
con la famosa frase de le vamos a soplar en la nuca. Que
claro, estuvo... tengo una encuesta que muestra que estoy soplando en la nuca, lo dijo el sábado.
El sábado fue en
Punta del Este, en un foro.
De... Se recibió una respuesta inmediata de en los dirigentes de la lista 2004 que dijeron... Bueno, no, a nosotros nadie nos sopla en la nuca. En todo caso, lo único que nos sopla en la nuca es el viento de otro blanco que viene agitando su bandera. De alguna forma, también en la 2004, en Alianza Nacional, que es la tercera fuerza dentro del Partido Nacional.
Sí, habrá que ver si la tercera... Bueno, en la interna fue tercera.
En la interna.
Habrá que ver ahora, ¿no? La reñada, si logra retomar el segundo...
Lo que está claro es que Manini se posicionó como una fuerza intensa dentro del electorado que nadie lo tenía calculado.
Claro, pero volviéndolo al debate, Pablo, es. Entonces decíamos, no hubo knockout, ¿no? No hubo knockout. El knockout era, uno comete un error, queda en ridículo, el otro en un bloque le tira todo pa 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 y lo deja sin palabras.
Sí, saca un documento de corrupción.
En materia de puntos, es opinable. Lo que está claro es que en materia de puntos, viste, cómo decir. Viste, el boxeador busca o el knockout o meter las piñas, la mayor cantidad de trompadas y piña que pueda, ¿no? Cada uno se llevó sus piñas preparadas. Y cada uno tuvo el momento para meter la piña, ¿no? Es decir, en el caso de Daniel Martínez, hace alusión a volver al pasado y transmite de que se puede cambiar y volver atrás. La motosierra, claro, el tema es cuánta gente le llega. La motosierra es una referencia a decirle a la calle Pou, es atraerle al padre al debate. O sea, la calle Pou hace su campaña en la cual la calle Herrera es no está presente, ¿no? Los blancos hablan del gobierno de los blancos con orgullo, pero la calle Herrera no está presente. Martínez trata de traer a la calle Herrera al debate. Cuando habla de la motosierra es una expresión usada por la calle Herrera.
En la campaña del 2009, cuando dijo, nosotros para ordenar la economía tenemos que aplicar un...
Sí, cuando uno dice si esa expresión fue bien o mal, bueno, en realidad la calle Pou dijo un shock de austeridad. O sea, las expresiones pueden ser distintas, pero la imagen...
Sí, ahí estuvo la virtud del Frente Amplio de tomar esa expresión y decir, miren, esto es negativo.
Caricaturizarlo. Claro.
Caricaturizarlo. Es lo mismo que pasó, yo veía, hay una foto del debate donde está el atril de Luis Lacalle Pou rodeado por su equipo y Daniel Martínez solo mirando al fotógrafo que había llevado. Los dos fueron con su fotógrafo. Entonces, ¿cómo se utilizó esa foto? Y uno necesita al equipo para que lo ayuden y el otro ya está preparado.
Está bien. Ahora, todo eso que está bueno, lo que decís, porque es parte del juego, llega generalmente a los que ya están decididos. O sea, acá en la elección hay una cantidad de gente que está decidida y hay una gente que está sin decidir. Los que están sin decidir es gente que está bastante fuera de esto, que posiblemente ni siquiera vio el debate, o que si ve el debate... no tiene elementos para decodificar tan fino lo que vemos los que estamos arriba de los temas. Entonces, yo te decía, Martínez llevó eso. Lacalle Pou llevó otras piñas y trompadas. ¿Cuál es la consigna de la campaña de Lacalle Pou?
Estamos preparados ahora.
Lo que nos une.
Lo que nos une.
Está. Lo que nos une, planteado para qué. ¿Para unidad de los blancos? No. Lo que nos une está planteado como una imagen de la coalición.
Sí.
¿No? Bueno. Y Lacalle Pou, cuando decía, no llevó propuestas, aunque obviamente propuestas hizo o algo, pero el énfasis mayor estuvo en criticar lo que hace el gobierno. Eso es lo que une a la oposición. ¿Qué es lo que une a la oposición? ¿Qué es en lo que coinciden blancos, colorados, Partido Independiente, en que hay que cambiar a este gobierno? La crítica al gobierno, en que ANCAP fue un despilfarro, en que la seguridad es un desastre, que la economía está estancada. Y todas esas piñas las llevó Lacalle Pou y las fue tirando. O sea, Lacalle Pou precisaba que en la platea estuvieran unidos los que él precisa que voten por él en balotaje. Y para que estén unidos, esos serán los puntos, es lo que los une a ellos.
Sí, igual. Entonces, el trabajo en redes y en la opinión pública del Frente Amplio fue efectivo, porque salió a decir, bueno, acá hay alguien que propone y otro que no, al punto que el candidato blanco, al otro día, sobre la tarde, tuvo que postear una publicación y decir, miren, acá están las propuestas del Partido Nacional.
Sí, durante el debate hubo algo interesante, pero por eso digo, todo ese tipo de cosas va mucho a un público que ya está muy adentro. Algo interesante que hizo Lacalle Pou, que cuando está por empezar el debate, dice, esta cuenta, como decía, mi cuenta de Twitter ahora la pasa a administrar mi equipo, y durante el debate... la cuenta de Lacalle Pou estaba activa siempre y iban y con datos que ya tenían preparados, gráficas, mucho material con datos que iba poniendo los equipos técnicos. La cuenta de Martínez estaba sin utilizar, pero mientras que la cuenta de Martínez no tenía movimiento, otras cuentas y otros dirigentes frentistas y militantes sí hacían mucho agite con eso. Nunca sabes, lo que decía, es si llega a eso más allá del círculo de los convencidos. Pero cada uno salió satisfecho del debate. ¿Quién ganó? Es una conclusión que saca cada uno.
No, la gente en el cuarto secreto, el último domingo del mes, ahí va a estar el ganador.
Bueno, ese ¿cómo se fueron? ¿Vos estabas en el estudio?
Bueno, ahí hay una... Si lo llevamos al estadio, hay uno... O sea, los dos tenían los autos en el estacionamiento, o sea, en la parte de atrás del estudio. ¿Qué pasó? Cuando ingresan los periodistas al último bloque, que fue el que se permitió, enseguida llegaron los militantes de la lista 71, el realismo de Luis Lacalle Pou, con banderas, un ómnibus, cánticos, a esperar la salida de su candidato. Y, bueno, el primero en salir es Daniel Martínez, que sale con su camioneta por la parte de atrás del estudio, con parte de su equipo, y cuando el equipo de Lacalle Pou le dice, no, los autos están por acá, tenemos que salir por atrás, dice, no, yo voy a salir por adelante a saludar a los militantes.
Claro, entonces, ahí quisieron hacer el festejo, mientras que Martínez, su barra no estaba ahí, esperaba en la huella Sereni y fue a festejar ahí para que se viera esa imagen de festejo. Cada uno quiso festejar. Pero como decís, el que ganó el debate se va a ver el 27 de octubre o el 28 de octubre, cuando empiecen a verse los resultados, y fundamentalmente el 24 de noviembre cuando se haga el balotaje. No son los únicos dos partidos que están en carrera, pero los dos quedaron posicionados como estos son los que están definiendo quién se pone la banda presidencial.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Y tenemos entrevistas en un tema clave. La economía es la economía y la seguridad son los dos temas centrales. En esta semana la economía se posicionó a raíz también del debate, ¿no? Digo, fue el principal, el primer bloque del debate. Azucena Arbeleche estuvo en entrevistas expresando la preocupación por el déficit fiscal y el tema de las calificadoras. Vamos a estar en contacto con Pablo Ferreri, viceministro de Economía y asesor del candidato Daniel Martínez, a ver qué opina y cómo recibieron esas declaraciones de luego, la referente, la designada como ministra de Economía de la calle Pau.
Luego de la pausa, Pablo, entonces hablamos con Pablo Ferreri. Y en el otro bloque te voy a decir un dato nuevo que cambió, un cambio en opinión pública que se produjo en la última encuesta que recibió el Frente Amplio. Es un dato que no se ha conocido y es un dato que muestra un cambio. Cuando dos líneas se cruzan, viste, decís, hay sí. Una línea arriba y otra línea abajo, pero se cruzaron, bueno,
cambió
eso,
el eje.
Eso te lo voy a contar en el otro bloque. Vamos a una pausa, estamos en el cuarto secreto con Pablo Fernández acá, Pablo Fernández, todos los domingos de 20 a 21 horas, ya volvemos. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí como todos los domingos y ahora estamos en comunicación con un hombre de gobierno y con un dirigente del Frente Amplio y con uno de los principales asesores del equipo del candidato presidencial Daniel Martínez, el referente en materia económica y viceministro actual de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Nelson. Muy buenas noches, Pablo. Un placer estar con ustedes.
Bueno, tenemos varios temas, pero obviamente al terminar la semana generó mucha repercusión los dichos de la economista que la calle Pou, candidato presidencial de Los Blancos, ha presentado como su ministra de Economía en caso de ganar las elecciones. Hizo una referencia al tema de las calificadoras de riesgo. Pablo, vos tenés acá lo que dijo concretamente, sí, de Azucena.
Lo que dijo en el programa No Toques Nada del Sol FM es: como equipo económico de la calle Pobo hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos 5 años y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo. De alguna forma está claro que lo que está planteando es un escenario en el cual ellos se visualizan como ganadores de la elección y una prenegociación con las calificadoras. ¿Tú cómo tomaste esto? Que bueno, que en el Frente Amplio obviamente generó alguna molestia, ¿no?
Sí, primero que nada es absolutamente insostenible plantear que una agencia de calificación crediticia mantiene el grado inversor o lo otorga porque alguien se lo pide, porque alguien le dice, che, manteneme el grado inversor. Eso es absolutamente disparatado y no funciona así. Es importante tener claro cómo es el proceso de generación de una calificación. Las calificadoras, que son organismos profesionales e independientes, cuando van a calificar un país vienen al mismo, tienen reuniones con los equipos de gobierno, con representantes importantes de la sociedad y de la economía de ese país, analizan las cuentas públicas, la situación fiscal, pero también la situación financiera, las perspectivas de crecimiento, la sostenibilidad de la deuda, etcétera. Y con todos esos elementos se genera una opinión que deriva en una calificación crediticia, pero no depende del pedido de nadie, ni del gobierno, ni de la oposición, ni de ningún otro actor social o político. Me parece que eso hablaría muy mal, en primer lugar, de las propias calificadoras.
Ahí, Pablo, por lo que leía Pablo Fernández de las declaraciones de Azucena Arbeleche, podría llegar a entenderse que lo dice como país, ¿no? Cuando dice, nos dieron tiempo, no es que dijera necesariamente le dieron tiempo al Partido Nacional o a ellos, ¿no?
Bueno, no es una expresión del todo clara, junto con otras que también fueron un tanto alarmantes en esa nota. En un par de oportunidades se le pidieron los números de los detalles de lo que estaba hablando y manifestó que no los tenía. Cuando hablaba de las propuestas de ajuste fiscal, se refería a los funcionarios de las intendencias, cuando claramente estos tienen autonomía del gobierno central. Por lo tanto, varias incertidumbres a lo largo de esa nota. Pero en este caso puntual, me parece que es importante tener claro por qué Uruguay tiene hoy el grado inversor.
Sí, y también sería importante, Pablo, tener en cuenta qué es lo que han conversado con las calificadoras en la última ronda. Ella, sí, cuando hace mención a
Claramente, en el caso de Uruguay, el grado de inversor se otorga porque hay confianza en el país, hay confianza en el Uruguay. Uruguay tiene una enorme espalda financiera. Está claro que tiene desafíos en materia fiscal y nosotros los hemos reconocido y hay que atenderlo porque es un tema importante para el Uruguay. Pero tiene una enorme espalda financiera en nuestro país, tiene 25 puntos de reservas, 25 puntos del PIB de reservas netas, tiene 2.200 millones de dólares de líneas contingentes con organismos multilaterales de crédito, pero además tiene unas excelentes perspectivas de retomar niveles superiores de crecimiento en los próximos años, en el corto plazo, producto, por un lado, de la inversión más grande en la historia de Uruguay, unos 3.000 millones de dólares que se estarán invirtiendo de manera privada en los próximos años a través de UPM, y 2.000 millones de dólares de inversión pública a través de proyectos de participación público-privada. Esto es una inyección de inversión muy fuerte que permite tener tranquilidad de que se va a retomar rápidamente mayores niveles de crecimiento. Estos aspectos son, junto con el rumbo claro y el orden macroeconómico, lo que brindan la calificación a Uruguay. Y no es casualidad, porque no estamos hablando que una o dos o tres calificadoras le dan el grado de inversor a nuestro país, sino que las cinco principales calificadoras del mundo nos otorgan el grado de inversor, y en algunos casos con un escalón superior al grado mínimo. Esa es una expresión de confianza, que además no es la única, porque hay otras expresiones concretas en las últimas semanas que en el medio de esta crisis regional y la volatilidad y incertidumbre mundial le siguen dando confianza a Uruguay.
Por ejemplo,
Uruguay tiene un bajo riesgo país. Por ejemplo, tiene un riesgo país que se ubica por debajo del promedio del riesgo país de los países emergentes con grado inversor. Uruguay está por debajo de ese promedio. Por otro lado, JP Morgan elaboró un índice de 72 países emergentes. ¿Y en qué lugar se encuentra Uruguay entre esos 72 países? En el primer lugar del ranking. Y por si fuera poco, expresiones concretas del mercado, como la emisión de bonos de Uruguay de hace una semana, donde Uruguay colocó deuda al 2055 a una tasa de 4.1% en dólares, lo cual es una muestra de confianza muy fuerte en el Uruguay. Y como habíamos dicho antes, Nelson, nadie invierte 3.000 millones de dólares en un país que no genera confianza. Por lo tanto, hay un rumbo claro, hay orden, y eso genera confianza. No se trata del pedido de alguien de un lado o del otro lo que genera estas expresiones concretas de confianza.
¿Hablaste con Azucena sobre este tema?
¿Quién? ¿Yo?
Sí.
No tengo contacto personal. Cada uno tiene sus opiniones, pero claramente en este caso las muestras de confianza exceden a la calificación crediticia, las hemos enumerado recién, y el proceso de formación de una calificación es el que comentábamos.
Pablo, y para cerrar este capítulo,
sí, que se puede ver horadada cuando vemos expresiones de este tipo o cuando vemos los problemas de gobernabilidad que plantea la oposición. Hoy la oposición ofrece un menú donde el eventual presidente, Lacalle, sería votado por solamente uno de cada cuatro uruguayos. Y además, según marcan las tendencias de todas las encuestas, el principal socio sería la derecha pseudo-militar de Marini Ríos. Eso, francamente, da lugar a mucha incertidumbre con respecto al rumbo que va a tomar tomaría ese eventual gobierno, donde además vemos todos los días expresiones cruzadas muy fuertes. El candidato a vice de Marini tildando de crucera a Sanguinetti, Talvi hablando mal de Manini, Mieres hablando mal de Manini y todos hablando mal de Sartori. Francamente, no es un camino de confianza que permita generar una expectativa de progreso en el país.
Pablo, vos en el arranque hablabas de que en la entrevista, en las declaraciones de Azucena Arbeleche tampoco daba claros indicios de ese, y te cito textualmente, ajuste fiscal que prepara el Partido Nacional. ¿Vos crees que ellos van a hacer un ajuste fiscal?
No lo creo, lo han dicho. Han expresado con total claridad.
No, te lo pregunto porque ellos lo que utilizan es un ahorro, el concepto de ahorro, ¿no?
Bueno, cuando se plantean recortar 900 millones de dólares o más, cito textual, en el primer año de gobierno, es más, lo tildaron de shock. Después quitaron la palabra porque esto obviamente hiere la sensibilidad, pero lo dijeron, estaba escrito en el programa en las internas. Cuando alguien plantea una política de shock, de recorte de 900 millones de dólares en un año del presupuesto público, eso no se puede hacer sin mutilar servicios públicos esenciales como la salud, la educación o la seguridad.
Pero no, ellos no dicen que no van a tocar eso.
Bueno, en la entrevista de ayer, por ejemplo, Arbeleche hacía mención a que podría a que se podrían no llenar vacantes en estas áreas prioritarias, lo dijo públicamente, o sea, pero es que no dan las cuentas, Pablo, sino...
No, pero por eso te digo, no llenar no es recortar, digo, porque también, por ejemplo, digo, vos tenés varias campañas en el historial, digo, sabés cómo es, y parte de la contienda está en la dialéctica. O sea,
bueno, hay
de
que
cómo se utilizan
las ideas. Quien no puede expresarlas con claridad tiene un problema. Pero el problema es que aquí están absolutamente claras. Cuando se dice que se van a hacer ahorros, entre comillas, por 360 millones de dólares en las empresas públicas en el primer año, eso solo puede ocurrir si no se invierte un solo peso en las empresas públicas. No hay otra forma de hacerlo. Pero además mezclando conceptos, ¿no? Porque cuando se plantea que las reducciones además incorporan a las intendencias, cuando estas tienen autonomía, y cuando además las intendencias blancas son las que han incorporado relativamente más personal de manera discrecional a sus plantillas, bueno, todo eso genera una enorme incertidumbre.
Ahora, Pablo, más allá del nombre, ¿no? Porque en realidad después empieza la discusión si se ajuste fiscal, si no se ajuste, está claro que el plan tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado es un recorte gigante de gastos, ¿no? Cuando digo gigante,
900
millones de dólares en un caso, 1.000 millones en otro. Ahora, tú que hablaste con las calificadoras antes, como uniendo los dos temas, Uruguay no precisa hacer una adecuación, un ajuste, llamémosle como ya, hay dos platos en la balanza, y eso estaba bastante desequilibrado, ¿no? Es decir, así...
Sí.
Estamos hablando de unos 3.000 millones, bueno, 2.000 y pico, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de saldo en rojo. Hay que cubrirlo y si no hay que endeudarse todos los años. Entonces los números que tenés ahora son, decías, hoy hablabas de una buena, una enorme espalda financiera. Esa espalda se va haciendo joroba si no se corrige. ¿Cómo se corrige?
Sí, Nelson, así claramente Uruguay tiene un desafío en materia fiscal que nosotros estamos firmemente comprometidos con mejorarlo y con resolverlo. Lo que nosotros entendemos es que aquí hay varios factores que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar la mejor forma de atender este problema. El primer punto es que Uruguay va a retomar, como decíamos anteriormente, mayores niveles de crecimiento. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tener una lógica presupuestal donde el incremento presupuestal sea menor que el crecimiento de la economía, lo cual va a derivar en poder atender parte de ese problema fiscal. Eso, mientras en el mediano plazo, se genera una solución para el mediano plazo que resuelva estructuralmente el problema con cosas que mueven la aguja, como por ejemplo una reforma de la seguridad social.
Sí, que ya sabemos que cuesta mucho, ¿no?
Eso es lo que le dará sustentabilidad a las cuentas públicas, lo que mueve la aguja realmente. Sí. Hoy el déficit de la seguridad social es de 7 puntos del PIB en nuestro país, para tener una idea de la magnitud. Obviamente, ninguna reforma de la seguridad social va a llevar al equilibrio eso, pero sí tiene que generar una contribución a la mejora de las cuentas públicas. Por otro lado, mencionaba una lógica incremental menor al crecimiento de la economía, y por otro lado, tiene que haber, sí, alguna reducción del gasto público, pero que nosotros entendemos que, teniendo en cuenta estos elementos, puede ser menor y además puede ser gradual, sin generar shocks negativos sobre la economía, porque primero, eso implicaría afectar servicios que igualan las oportunidades para los más necesitados, y en segundo lugar porque puede tener un efecto recesivo sobre la economía. Veamos, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, y eso también va ahora dando la confianza. En Argentina lo que sucede fundamentalmente es una enorme crisis de confianza. Por lo tanto, nosotros creemos que esa receta no solo no ha dado resultados en la historia del Uruguay, sino que no da resultados cuando miramos para los costados. Sí creemos en un camino de austeridad, de una reducción gradual del déficit fiscal, de crecer el gasto por debajo del crecimiento de la economía, en soluciones estructurales como la reforma de la seguridad social. Pero la gran apuesta está en la agenda del crecimiento. Uruguay tiene que retomar mayores niveles de crecimiento, que en el corto plazo están asegurados por los factores que mencionábamos, mayores niveles de inversión público y privada, pero que tienen que ver con mejorar la competitividad del Uruguay. Pero con una mirada amplia, multidimensional del concepto. No podemos hablar de competitividad asimilándola a impuestos y salarios bajos. Eso es un enfoque reduccionista y equivocado, que además no ha dado resultados en la región. Cuando miramos Brasil, Argentina o Paraguay, estos modelos han fracasado y vemos que estas economías están teniendo caídas bastante más pronunciadas de lo que tiene la economía uruguaya. Esa transformación de la matriz productiva con enfoque multidimensional tiene que ver con un encare más potente en la ciencia, la tecnología y la innovación para agregar valor a nuestra producción, en mejorar la inserción.
Justo ahí, en el tema de innovación, ahí hay una de las promesas que quedó de este gobierno, que se le había prometido un 1%, ¿no? Y no se llegó.
Son aspectos en los cuales hay que seguir esforzándose.
Claro, pero si ahí tratás de llegar a ese 1%, es como seguís incrementando el presupuesto. O ¿De algún lado tenés que sacar? O sea, yo entiendo que en la campaña electoral decir, bueno, no, miren, tenemos que ajustar, tenemos que recortar, tenemos que bajar el presupuesto de X área, y no es favorable para los intereses del partido. Ahora, en algún lado se tiene que ajustar las cuentas, porque es como, vamos a la fórmula simple de la familia: si yo gasto más de lo que me ingresa, el escenario me va a seguir siendo desequilibrado. Tú en este planteo estás diciendo que sí, que hay que equilibrar las cuentas, que el presupuesto tiene que ser menor al crecimiento de la economía. Ahora, ¿de dónde se va a tratar de achicar, ajustar, recortar? Poné la palabra que quieras, pero ¿de dónde va a pasar eso?
Pero retomando el hilo de lo que yo estaba diciendo, yo creo que en ciencia, tecnología e innovación hay que generar planes bastante más potentes, mejor diseñados y actualizados a la realidad actual. Eso no significa necesariamente más dinero. Yo creo que sí hay que invertir más en esta área, creo que hay que invertir más en esta área, pero primero hay que utilizar bien los recursos con los cuales ya se cuenta y hay que generar ahorros dentro del propio presupuesto. Nosotros creemos que hay áreas donde se puede trabajar con más eficiencia.
¿Y dónde, por ejemplo?
Con miradas transversales, donde se tienen en cuenta no a los ministerios como compartimentos estancos, sino las políticas públicas en su conjunto. Y ahí podemos ver que puede haber áreas duplicadas del gasto público y, por lo tanto, se pueden generar ahorros. Ahora, todos los compromisos de mejoras presupuestales para determinadas áreas también tienen que ir de la mano y coordinadas con las restricciones que implican los conceptos que yo mencioné anteriormente. Hay que tener allí una conducta muy responsable en términos fiscales.
¿De evaluación, por ejemplo, también?
¿Cómo?
¿De evaluación de esos planes, digamos, mayor a apretar las clavijas en la evaluación?
Por supuesto, nosotros creemos, hoy Uruguay ha avanzado mucho en materia presupuestal, que le da una base para dar nuevos saltos de calidad en la gestión presupuestal, donde la lógica de asignación por resultados tiene que comenzar a permear y a imperar, es decir, poner más dinero en aquellas áreas donde se van obteniendo los resultados que se fijan de antemano y que luego son evaluados y medidos. Yo creo que esa es una lógica también bien importante. Pero no me quiero detener solo en la mayor incorporación de ciencia, tecnología e información, innovación, que es vital, pero la mejora en los aspectos de inserción internacional para pagar menos aranceles, lo que tiene que ver con una capacitación permanente, no solo de quienes quieren acceder por primera vez al mercado laboral, sino de quienes ya están y ven amenazados sus puestos de trabajo por la revolución tecnológica. Hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta, el mundo de las pymes. Todos estos aspectos hacen a una matriz productiva más densa, más rica, donde habrá que elegir también sectores en particular de la economía que tengan más potencialidad, más perspectivas de crecimiento y de derrame sobre el resto de la economía y de la sociedad. Habrá que elegir, hay una muy buena base de trabajo con las hojas de ruta de estos sectores elaborada en este periodo de gobierno por la OPP, que es un gran insumo para adelante, ¿no?
Lo que entonces se presentó ahora sobre las últimas semanas. Ahora, Pablo, yo digo, te quiero hacer una última pregunta, después no sé si Pablo tiene algo más, pero tú hiciste mención de que hay condiciones para retomar el crecimiento, mencionaste todo el proyecto de UPM y los ANE y todo lo vinculado, ¿no?, como el ferrocarril. Pero también hablaste de los otros proyectos público-privado, donde hay muchos planes de infraestructura vial y infraestructura educativa, que hemos conversado más de una vez sobre esto. Ahora, ¿eso no tenía que haber quedado pronto en este periodo? O sea, ¿por qué demora tanto? Porque, en definitiva, el gobierno que viene va a quedar como que ha hecho una obra, el gobierno que viene sea del partido que sea, ¿no? O sea, pero no va a ser la administración de Tabaré Vázquez. O sea, sí, ¿cómo demoró tanto todo eso?
Obviamente hubiéramos querido que fuera más rápido, pero hay que tener en cuenta la dimensión del cambio hacia esa nueva forma de contratación, que son las participaciones público-privadas, donde se distribuyen los riesgos de una manera distinta, y por lo tanto eso lleva mucho tiempo, no solo desde el lado público, sino también desde el lado privado, que asuma riesgos de construcción que antes en los mecanismos tradicionales no asumía.
Pero Pablo, disculpa que te corte, pero ¿esto cuándo se planificó? ¿En el 2015 de haber sido, cuando arrancó el periodo?
Sí, sí, pero te pongo un ejemplo. La primer PPP luego de establecida la legislación en Inglaterra, que fue una PPP hospitalaria, llevó 10 años. Uruguay, el poner en marcha la rueda, cuando lo miramos a la luz de la experiencia internacional, no demoró más del promedio, yo te diría que demoró incluso bastante menos. Pero te reitero, son procesos que demoran y que por lo tanto lo que cuesta es poner en marcha la rueda. Bueno, una vez puesta, se genera un ciclo continuo de PPP que ayuda mucho al país a resolver problemas de infraestructura.
La legislación se votó en el primer...
Que tiene que ser de largo plazo y de políticas de Estado. No es quien corta la cinta, sino que la infraestructura quede disponible para el país.
No, está bien, pero yo digo, la ley de PPP se votó en el gobierno Mujica, de haber sido en el segundo año, digo, y los planes estos, te preguntaba, deben haberse armado, diseñado en el 2015, y en realidad, más allá de quién corta la cinta, era lo que hubiese generado en demanda de mano de obra en este periodo y en este año electoral, ¿no?
Estos proyectos de PPP fueron estructurados entre 2015 y 2016 y fueron siendo adjudicados finalmente sobre el final del periodo. Pero como te decía, hay aspectos públicos, pero también aspectos privados. Uruguay, su sector privado no estaba acostumbrado a trabajar en este mecanismo y le llevó mucho tiempo también prepararse, igual que al sector público. Hoy hay un know-how, un conocimiento acumulado que hará que los procesos siguientes sean más rápidos. Pero, por ejemplo, en una obra tradicional, el privado construye y el público le paga. Aquí es muy distinto. El privado asume el riesgo de construir, de financiarse él solito y luego cobrar por la disponibilidad de la obra. Y el Estado solo paga la obra en cada año del contrato, está en condiciones. Es una distribución de riesgos en proyectos de centenas de millones de dólares muy diferente y que por lo tanto lleva, reitero, mucho tiempo.
Pablo, la última. Yo sé que el candidato armó un equipo de referentes económicos en el que estás tú, Daude. Si ganando la elección el te ofrece ese puesto de ministro de Economía, ¿tú estás dispuesto a aceptarlo o tenés otros horizontes?
Bueno, ahí primero que nada tendrá que ocurrir ese ofrecimiento. Ahí, en todo caso, se verá. Yo creo que ese ofrecimiento o cualquier otro tiene que tener primero que nada una dimensión y una mirada colectiva de qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para un gobierno del Frente Amplio. Y ahí
bueno, pero está también el interés personal, por eso.
A lo que el colectivo resuelva. La vida dirá, Pablo, la vida dirá.
No, me está siendo muy contundente en la respuesta.
Y lo que pasa es que aunque tenga otros planes, una oferta de esa, era como aquella canción, tengo una oferta que no puede rechazar, ¿no?
Veremos.
Te agradecemos por el tiempo, Pablo, estaremos en contacto más adelante.
Bueno, buenas noches, Pablo, un gusto como siempre. Pablo Ferreri, contador Pablo Ferreri, fue director de la Dirección General de Impositiva. En este periodo ha sido el viceministro de Economía y Finanzas. Ha sido un articulador, además, con el presupuesto del ministerio.
Sí, y estuvo en el comando de campaña de Tabaré Vázquez, teniendo un rol protagonista, o sea.
En el 2014.
En el 2014, sí.
Y ahora está en el comando político de Daniel Martínez, como uno de los principales referentes en materia económica. Claro,
la pregunta al final.
¿Por qué era?
Y bueno, porque también su nombre está siendo manejado dentro del astorismo como un posible contendiente para la elección de Montevideo para la intendencia.
En mayo 2000.
Hay que ver, es cierto que falta mucho para eso, pero bueno, tiene como esos dos posicionamientos en la campaña.
Vamos a hacer una pausa. Estamos en Sarandí como todos los domingos, de 20 a 21 horas, en el cuarto secreto. Siempre agradeciendo a los oyentes la audiencia.
Y a los mensajes que nos mandan por las redes sociales.
A los mensajes por las redes, pero bueno. Realmente arrancamos este año con este proyecto y hemos tenido muy buena respuesta y tenemos que ser agradecidos con el público, que siempre tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible. Vamos a una pausa y ya volvemos con más
El Cuarto Secreto.
Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Los Fernández, acá estamos con Pablo Fernández, como siempre en la 690, como todos los domingos cuando abrimos la puerta del Cuarto Secreto.
Presenta Red Pagos, más cerca.
La gente dice que
Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
¿Y qué dice la gente? Como decías el otro día en la presentación del libro, es casi a cuánto va a estar el dólar, ¿no?
Claro, ¿qué dice la gente? Uno diría, la gente dice de todo, ¿no? Sí, ahora todo el mundo hace sus especulaciones. Ya empezaron las pencas, ¿no?
Todavía no. Faltan un ratito.
No, yo ya vi pencas.
¿Ya viste?
Yo no entro en pencas, pero ya vi pencas. Pero bueno, ¿de qué dice la gente? Esta semana tuvimos encuesta Radar. La encuesta de Radar es la única de las consultoras que se presenta que lo hace a través de Facebook e Instagram, ¿no? Que es una metodología que
se empezó a usar en las últimas elecciones, pero ellos la focalizan, hacen foco en esa técnica.
Claro, otras también lo hacen, pero las que divulgan son las encuestas que siguen haciendo o cara a cara o por teléfono. Bueno, se han conocido, no vamos a replicar en los números que han visto, sino vamos a manejar algún otro dato de los que no se conocieron. Pero lo importante de la de Radar, que fue la que había entusiasmado más al frente, aun cuando no era una encuesta muy buena, que le había dado 40,2, ahora lo que le da es una baja en esta encuesta. Queda en 39 y pico. O sea, cuando uno dice 39 y pico, 40, puede parecer lo mismo, pero claro, venía dos o tres encuestas que venía subiendo y en esta, por lo menos, interrumpe el crecimiento e incluso baja un poquito. Ahora, te voy a decir un dato que estuvo analizando el Frente Amplio el otro día, porque quería potenciarlo mucho eso, que es el tema, decía, ¿viste? La calle Pou tiene mucho rechazo, ¿no? Entonces, decir, hablar sobre el rechazo para el balotaje. Bueno, cuando uno ve en popularidad...
Claro, eso se ve cuando se analiza la simpatía, antipatía, y da el índice de popularidad. Claro. Antipatía menos simpatía, no, simpatía menos antipatía da ese índice de popularidad.
Claro, entonces, vos fíjate una cuestión, que el Frente Amplio, bueno, decía, esperaba la nueva encuesta que le trajo para analizarlo, lo analizaron en comando, y lo que da de rechazo a la calle Pou, porque es algo que está muy 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 extendido eso, ¿no? El problema que tiene la calle Pou es que tiene mucho rechazo. Siempre estamos hablando de encuestas y dependemos de que la medición se ajuste a la realidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la figura de mayor simpatía es Tabaré Vázquez, y ahora aumentó y está muy vinculado también a una cuestión afectiva respecto a lo que le sucedió.
Y incluso también a que en los cierres de los gobiernos eso termina creciendo, ¿no? Salvo que haya un escenario...
Sí, porque
se le saca presión a la gestión presidencial, a la gestión de gobierno, y la presión está en la campaña.
Claro, salvo que el presidente se involucre mucho en la campaña.
Exactamente.
Bueno, pero en este caso, te decía, el que tiene mayor simpatía es Tabaré Vázquez, luego sigue Mujica, y luego siguen Daniel Martínez y la calle Pou y tal. Pero el tema es de antipatía. ¿Cuál es el dato de antipatía que tiene la calle Pou? Es 45%. O sea, 45% expresa antipatía, que es un dato fuerte, ¿no? Pero ¿cuánta gente expresa antipatía ante Daniel Martínez? 44%. O sea que están prácticamente igual en simpatía y antipatía Daniel Martínez que la calle Pou. Prácticamente igual, ¿no? Se podría decir que no hay diferencia. Ese es un dato. Y el otro dato que queríamos dar en este espacio, el que dice la gente, Pablo, te había dicho hoy, antes de la nota con Pablo Ferreri, de la economía. La visión de la economía mejora un poco, pero sigue siendo una imagen negativa. Es más la gente que cree que está mal la economía de lo que está bien. Pero, ¿cuál es el cambio? Donde se cruzan las líneas. En la perspectiva futura, los que ven que la economía va a mejorar para el próximo año es 27%. Los que creen que va a empeorar es 21%. Es la primera vez en mucho tiempo que se cruzan. Son más los que creen que va a mejorar que los que creen que va a empeorar.
Claro.
O sea, la evaluación de la economía actual sigue siendo mala. Solo 23% dice que la economía está bien. Solo 23%. Y 46% dice que está mal.
Pero lo que cambia la proyección de futuro.
Pero la perspectiva... Los que ven perspectiva, bueno, acá qué puede influir, expectativa de cambio de gobierno, UPM, etcétera, o ganas de que mejore la situación, pero en realidad esas curvas se cruzan y es el cambio de lo que dice la gente en esta última encuesta de equipos consultores que analizó el Frente Amplio en estas últimas horas.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Vamos a una nueva pausa.
Vamos a una pausa y a ver cómo se traduce lo que dice la gente en el posible parlamento más adelante.
Ya volvemos.
último bloque de este cuarto secreto día del patrimonio, día clave para el reparto de listas, porque quedan pocas semanas para el reparto de listas. Los fines de semana son donde se moviliza más gente y ahí es clave cómo se reparten las listas. Y hay un punto que no lo hemos tocado en este programa, pero que es...
¿Qué es lo que viste? ¿Qué te llamó la atención?
Y la papeleta del sí. La papeleta del sí es otra de las consultas. Además de la consulta presidente y conformación del Parlamento, se va a consultar por la reforma constitucional, claro, que impulsó Jorge Larrañaga para modificaciones por temas de seguridad. Lo que había en la previa es que la lista 2004, la lista de Alianza Nacional, era la única que iban a sobrar. El concepto en sobrar es anexar la lista del sí, claro, a la papeleta que está a la plancha, a Senado y a Diputado.
Hay una hoja de votación que tiene candidato a presidente, Senado y Diputado.
El lunes se presentó la lista 2004 y dijeron, nosotros somos la única lista que tenemos la papeleta del sí. O sea, que quieran reformar la Constitución por esto, tienen que votar a esta lista. De alguna forma, juntan los dos intereses. Las otras listas del Partido Nacional dijeron, bueno, acá, en el cuarto secreto, Gustavo Penade dijo, sí, nosotros la vamos a tener a disposición para dar. O sea, no van a ensobrar, no van a preparar la lista para que la gente la ponga en el sobre, pero sí la van a tener pronta ahí por si alguien la viene a pedir.
Cuando se dice ensobrar, también viene de que antes se daba, yo no vi ahora listas, Palo,
No,
antes se daba en los sobres de cartas, no de papel, y adentro ponían la lista.
Claro.
Ahora, después empezó a bolsita de nylon, ¿no?
Claro, ahora se saca porque justamente eso...
Pero ¿cómo la están dando en los que viste?
Doblada. Dobla la lista, porque eso ha hecho perder muchos votos. Porque si hay la gente pone todo y anulás el voto con una bolsita.
Sí, está bien, pero ¿qué ponen?
Solo la hoja de votación doblada. En el caso de la 2004, con la lista. Lo que observé es que todas las listas del Partido Nacional tenían la papeleta del sí.
¿Todas tenían?
La 71, la 2000, la 404 y la del Espacio 40, todas tenían la lista del sí. Incluso la de Juan Sartori también. Y lo que observé es que...
Juan Sartori se había sumado a la campaña.
Sí, pero lo que observé de recorrer, es una observación de recorrer el centro 18, fue que había una demanda por la papeleta del sí y algunos puestos, en el concreto el de Juan Sartori, se había quedado sin lista del sí.
Bueno, es un dato muy interesante, porque uno mira y dice a todo el mundo, la Larrañaga, el guapo, mira cómo qué mal el final de campaña cuando fue en la interna, porque Sartori lo superó. Pero ahora habrá que ver cómo sale. Y eso cambia mucho. En el caso de que el plebiscito triunfara, ahí tiene una gran victoria. Y hay que ver cómo sale en la interna. Pero bueno, mira, Pablo, te había dicho un tema de bancas.
¿Cómo se traducen los votos en bancas?
El tema es que cada uno, para hacerlo, lo que tiene son encuestas. Y el tema es qué encuesta tomás. Si tomás el promedio de unas encuestas dan indecisos, otras no. Es decir, un trabajo con una encuesta que maneja el Frente Amplio, pero que es del voto firme, no del voto... O sea, la encuesta tiene voto firme y voto débil. Pero tomando el voto firme...
Claro, el que ya está decidido.
Sí, el que está decidido, que también puede cambiar, ¿no? Pero sí. Acá, fíjate lo que da para el Senado. El Frente Amplio, 11 bancas, Partido Nacional 8, Partido Colorado 4, Cabildo 3. Quedan 4 para repartir. O sea que si el Frente se lleva esas 4, queda 15 a 15 el Senado. Estamos haciendo
un escenario hipotético.
Sí, y generosa, que se lleve toda la banca de los indecisos, claro, ¿no? Que se lleve todos los votos de los indecisos. Para diputados, el Frente Amplio tiene 35, el Partido Nacional 27. Estamos hablando de diputados, ¿vale?
Para diputados.
Frente... 35 el Frente Amplio, 27 el Partido Nacional, 12 el Partido Colorado, 9 Cabildo Abierto. Una el Partido Independiente, uno el Partido de la Gente, uno el Partido Ecologista Radical, uno Unidad Popular. Y quedan 12 para repartir.
Para volver al Senado, ¿sale el Partido Independiente de la Cámara de Senado?
Bueno, lo que pasa es que...
En ese escenario de hoy, voto firme ya decidido.
Con el voto firme. El Partido Independiente le está dando una intención de voto por hoy baja, habrá que ver, ¿no? Pero acá... Acá están quedando 12 bancas para repartir en diputados. Y acá quedaban 4. Ponerle que el Partido Independiente se llevara una. O sea.
Sí, claro.
Digo, el Partido Independiente está en riesgo de perder la banca en el Senado. Hoy. Hay que ver cómo remata la campaña, ¿no? Pero claro, el dato fuerte acá es Cabildo Abierto. O sea, Cabildo Abierto le está dando 3 senadores y 9 diputados. Pero, mira, yo veía un trabajo que hizo Oscar Botinelli, que es un no solo encuestador, sino un analista político. Que él hace como una proyección de lo que cree que va a dar con estos números y le da al Frente Amplio bancas entre 13 y 14. Quiere decir que si el Frente Amplio tiene entre 13 y 14, la oposición tiene mayoría en el Senado. Pero la oposición sumado Cabildo. Y la relación con Cabildo, hay que ver cómo se logra dar. O sea que vamos a una elección muy importante. Vamos a un parlamento en el cual va a haber más cantidad de partidos, todavía no sabemos cuánto, y donde las relaciones políticas van a ser de una nueva etapa que hasta ahora no habíamos conocido.
Se pone linda la recta final.
Sí, se pone linda. Y el domingo que viene, cuando arranquemos y digamos cuántos días falta, ya me asusta. Bah,
pero nos vemos el domingo que viene. Dale.
Nos vemos. Muchas gracias a todos los
oyentes. Seguiremos en contacto.
Bueno, el domingo que viene estaremos más aquí con más Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Que pasen muy bien.